pasamos de las 12:30, arrancamos la mañana de este jueves hablándote, contándote que el cambio climático y que sus efectos se están acelerando. Unidos por la Ciencia, ese nuevo informe sobre la emergencia climática que hoy publica la ONU y nos dice, sin contemplaciones, que se acaba el tiempo. De hecho, el informe empieza así, os lo leo textualmente. El coronavirus no frenó el incesante avance del cambio climático. No hay indicios de que estemos volviendo a ser más ecológicos, ya que las emisiones de dióxido de carbono se están recuperando rápidamente después de un cambio temporal debido a la desaceleración económica y no están ni cerca de los objetivos de reducción. Las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera continúan en niveles de récord, lo que compromete al planeta a un peligroso calentamiento futuro. ¿Y en qué se traduce ese calentamiento? Pues te lo contamos, en un clima extremo devastador en todo el mundo, como las de calor, incendios forestales, contaminación del aire, con impactos que van a ser vertiginosos, ya lo están siendo en las economías y también en las sociedades. El informe nos lo dice claro, a menos que haya reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala en las emisiones de gases de efecto invernadero, no podremos limitar el calentamiento global a 1,5 grados. Esto es lo que firmamos en el Acuerdo de París en el 2015, pero 6 años después, la senda de las emisiones globales no se corresponde con lo que necesitamos para cumplir con estos objetivos y, bueno, básicamente, y sin ser dramáticos, para seguir vivos. Fernando Valladares, científico y profesor de investigación del CSIC, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, bien, un poco asustado por estas noticias.
Sí, ¿verdad? ¿Y por qué no terminamos de asustarnos lo suficiente? ¿Por qué no hacemos el cambio con la cantidad de años que lleváis diciéndonoslo?
Sí, la verdad es que llevamos más de 30 años desde la cumbre de Río y todos los informes del IPCC que se han ido siguiendo y siempre nos iban indicando que íbamos por la peor de las sendas. Y con la COVID-19 parecía que íbamos a cambiar de actitud. Muchos hicimos como un análisis y muchos nos veíamos reflexivos y la sociedad parecía que iba a cambiar de rumbo. Pero ya a principios de este año, con la COVID bastante, digamos, encarrilada con las vacunas y demás, salió un informe que adelantaba este informe que acabáis de mencionar, en el que decía que muchos países para nada estaban planeando una salida verde de la crisis de la pandemia. Y esto es lo que ha dado en llamarse como los villanos del cambio climático, ¿no? Porque hay algunos países que, o sea, en general no hacemos los deberes, pero hay algunos países que realmente no se lo han tomado nada en serio.
Que tienen un gran suspenso, muy deficiente. Sí que es verdad, ¿no?, que durante la pandemia es un poco la esperanza verde, ¿no?, que teníamos todos. Sí que hubo una reducción temporal de estas emisiones de carbono, pero con la reactivación de la economía hemos vuelto exactamente a los niveles que teníamos en 2019 y esto es terrible. Bueno, incluso estamos batiendo récords de emisiones.
Sí, la verdad es que el ser humano parece que no termina de aprender. Estadísticamente somos siempre salimos de las crisis, pero hablo de los últimos 2000 años. Tenemos mejor documentada la del último siglo, pero siempre salimos de las crisis apretando el acelerador. Y ahora corremos el riesgo de salirnos en la curva, porque realmente nunca hemos sido tanta gente, nunca hemos tenido una huella ambiental tan grande. El cambio climático nunca ha tenido las dimensiones, las gravedades, como indicabais ahora en la presentación. Y parecía que teníamos bastantes mimbres para cambiar, ¿no? Pero parece que no terminamos de decidirnos a cambiar de modo de vida. Fíjate, ahora una cuestión también de actualidad acaba de salir, algo que nos parecía un logro de la pandemia, que era el teletrabajo. Pues ya, por ejemplo, en la función pública se nos avisa que a partir de octubre un día de teletrabajo como máximo a la semana, cuando era un logro social y era un logro ambiental tremendo, ¿no?
Y también por parte de la empresa privada, desde luego, todo lo que nos llega y todo lo que nos cuentan es que efectivamente el teletrabajo se acabó y todo el mundo a volver a su puesto de trabajo. Mencionabas, ¿no?, esto del cómo superar las crisis de los últimos 2000 años. Algo que también me ha llamado a mí la atención de este informe es que nos dice que el nivel, que la escalada de los cambios que estamos experimentando, ¿no?, pues en cuanto al clima, ¿no?, pues de estas lluvias torrenciales que vemos, estos incendios forestales, estas olas de calor que hemos tenido este verano en muchísimos, demasiados lugares del planeta que no se habían dado, que no tenemos precedentes de, no que no hayan ocurrido en los últimos 100 años, sino que los científicos que no tenéis, pues eso, datos de que esto haya ocurrido en cientos, incluso en miles de años. Para el que todavía duda del cambio climático y dice, no, bueno, es que estos son épocas y eras y ya está, estamos ahora, pues en este siglo es lo que nos toca, de no hace en miles de años no se ha constatado que esto haya ocurrido.
No, efectivamente, de hecho, ante el que pueda dudar, no solo le remito al último informe del panel intergubernamental que salió ahora en agosto, sino en general a la evidencia científica que muestra que es imposible matemática y físicamente reproducir lo que ha ocurrido especialmente en el último siglo si no se tiene en cuenta la actividad humana, en concreto los gases de efecto invernadero. No se puede explicar lo que ha ocurrido. Es cierto que el clima ha fluctuado muchas veces, pero a la velocidad que ha fluctuado en el último siglo, los niveles en los que ha alcanzado y esta evolución temporal que ha tenido, no se puede explicar con la mejor ciencia disponible, con todos los modelos que se quiera, si no se mete ese forzamiento radiativo, que es el término concreto de qué es lo que hacen los gases de efecto invernadero una vez puestos en la atmósfera. Pues sin ellos no se puede explicar lo que ya ha ocurrido, ¿no? Y a partir de ahí los mejores modelos pues establecen distintos escenarios según sean nuestras emisiones. Pero ¿qué emisiones vamos a tener? Pues es una decisión colectiva, social, política, y ahí la ciencia tiene que ceder el paso a precisamente a eso, a la ciudadanía.
Este informe de agosto nos señala directamente con el dedo. Somos nosotros, las personas, la humanidad, la única culpable y responsable de este cambio climático y de este aumento de los fenómenos extremos.
Totalmente. El IPCC, de hecho, ha cambiado un poco de tono. Estamos en el sexto informe, se producen cada 5 o 6 años. Este sexto informe, el tono ya es mucho más áspero. Normalmente se refugiaba un poco en un lenguaje que ha resultado ser poco inteligible para la sociedad en general, de probabilidades. Siempre en la ciencia queda algún margen para la incertidumbre. Bueno, pues en este último informe ha decidido decir las cosas mucho más claras. La certeza sobre el cambio climático es ineludible e inexcusable y no hay forma de poner ninguna duda sobre ello. Y como dices, la señal humana, ¿no? El cambio climático no se puede explicar lo que está ocurriendo en la intervención humana, y el tono en el que lo dicen y las implicaciones que todo esto tiene en nuestro día a día, en nuestras actividades económicas y profesionales, pues también serán objeto de los próximos informes de los próximos grupos, porque el IPCC tiene 3 grupos. El primer grupo, que es las bases físicas del clima, es el que acaba de hacer el informe en agosto. Los demás grupos, que son sobre impactos y medidas de mitigación, irán produciendo los informes en los próximos meses, pero ya vamos teniendo noticia de que el tono está cambiando precisamente por la responsabilidad que tenemos los científicos de transmitir cuanto antes lo que sabemos sobre la urgencia y la emergencia climática.
¿Cuántas muertes causa en el mundo el cambio climático?
Es un número difícil de calcular porque muertes directas por clima extremo andamos del orden de más o menos entre 250,000 de personas al año, ¿no? Pero si metemos todas las personas que mueren por causas indirectas, porque el cambio climático afecta a muchas cosas, desde la provisión de alimentos, agua, enfermedades infecciosas, migraciones, si metemos todos esos factores, nos vamos a decenas de millones de personas cada año que mueren por el cambio climático. O sea, varias veces lo que ha sido el coste en vidas humanas de la COVID-19.
Varias decenas de millones de fallecidos, de muertos, de coronavirus. Ahora mismo llevamos, creo, si no voy mal, como 4,5 millones de personas en el mundo.
Sí, de esos órdenes de magnitud estamos hablando del cambio climático. Es verdad que la COVID ha sido tremenda y está haciéndolo todavía, pero el cambio climático lo es más. Lo que ocurre es que, así como la COVID, tenemos una presencia muy directa, tenemos una evidencia, gente ingresando a los hospitales, noticias que nos hablan de los contagios, los antígenos, en fin, un montón de terminología de virus y de inmunidades, el cambio climático es un poco más abstracto, ¿no? Y no lo tenemos tan a flor de piel y, por tanto, muchos de nosotros no vivimos en el día a día la realidad del cambio climático. Por eso es importante, como estamos haciendo ahora y como han hecho las Naciones Unidas con su informe, recordarlo y avisarnos de que de fondo tenemos esta urgencia que atender, ¿no?
el cambio climático nos lleva de, bueno, tiene consecuencias tan directas, ¿no? Como que tenemos menos terreno fértil para poder cultivar, somos un montonazo de gente en este planeta a la que alimentar, con lo que vamos a tener menos alimentos, están desapareciendo los insectos, el tema de los polinizadores nos preocupa muchísimo porque son los encargados, al fin y al cabo, pues de que tengamos frutas y verduras. ¿Cuáles, qué más consecuencias tenemos, Fernando, si no somos capaces de limitar esta subida de temperatura, este calentamiento a 1,5 grados, que vamos a quedarnos por encima?
Pues mira, no hay más que repasar un poco la actualidad climática, los grandísimos incendios. Ahora hemos tenido el de Sierra Bermeja de sexta generación, pero en cualquier caso incendios que son técnicamente inextinguibles y que se dan por las condiciones que el cambio climático hace cada vez más frecuentes, de calor, sequía, acumulación, favorece la acumulación de material seco. También estamos teniendo fenómenos de lo que se conoce como desbordamiento marino, que es más allá de la subida del nivel del mar. El nivel del mar, acoplado con un mar cada vez más elevado por dilatación de las masas de mar cálido y además por la fusión de los hielos, esto se acopla con cambios en las corrientes, en las presiones atmosféricas, en la velocidad de los vientos y genera lo que se conoce como desbordamiento marino. Y el desbordamiento marino está aumentando cientos de horas, muchos días al año, y la tendencia es exponencial, o sea que cada año el aumento del desbordamiento marino en todas las costas del mundo aumenta más rápidamente que el nivel del mar. Y ahí tenemos otra causa muy grave de fallecimientos, eventualmente de trastornos en las infraestructuras. Pensemos que los puertos españoles ya no están diseñados para el mar que hay hoy, o sea, se han quedado obsoletos. Sí. Lo que pasa que se hicieron fuertes y todavía aguantan, pero no se diseñaron para otros mares, ¿no? Y luego tenemos el otro agua, el agua más del interior, el agua que hemos visto cuando las precipitaciones son torrenciales y las ramblas y los cauces de los ríos están artificializados y causan pues trastornos, tragedias, afecciones a las infraestructuras. Lo hemos visto en Alemania, posiblemente lo iremos viendo con las gotas frías que van ganando en intensidad y en frecuencia ahora que estamos en plena temporada, ¿no?
El desbordamiento marino no tiene nada que ver con la subida del nivel del mar, ¿verdad? Son dos fenómenos diferentes.
Bueno, están relacionados porque uno de los factores que causa el desbordamiento marino es el nivel del mar, pero lo que más nos afecta a nosotros es el desbordamiento, es cuando el mar se sale de su sitio, ¿no? Y tiene que ver con el nivel del mar, pero crece de forma exponencial, o sea, no es lineal, no es por cada centímetro que sube el nivel del mar tienes una probabilidad o una cantidad de horas al año de desbordamiento, sino que sube muy rápidamente porque se acoplan esos otros fenómenos que mencionábamos, de velocidad del viento, de cambios en las presiones atmosféricas, cambios en las corrientes marinas, y todo esto amplifica el efecto del nivel del mar, pero están relacionados.
La solución es desescalada económica, de crecimiento. ¿Cómo lo hacemos?
Bueno, pues estas son palabras duras que no nos gusta a nadie oír, porque tenemos pues el pánico a las recesiones, ¿no? Pero pensemos que una desescalada económica no es una recesión. La recesión sobreviene sin previo aviso, y una desescalada económica, le podemos llamar de crecimiento, podemos buscar términos, digamos, más amigables, pero es reducir el consumo per cápita, y esto se puede programar. No tiene que ser una reducción global, radical y en todos los ámbitos, pero hay que irla planificando con medidas sociales que compensen determinadas actividades que no pueden ya realizarse, pero deberían irse reduciendo las primeras, y esto es el escenario más deseable para precisamente evitar encontrarnos en los escenarios climáticos más adversos. O sea, los científicos hablamos de 5 grandes escenarios. El escenario peor no lo queremos nadie, y el escenario mejor a lo mejor es muy utópico e ideal. Es ese que intenta llegar al Acuerdo de París, que intenta no rebasar ese 1,5 grados. Es posible que ese 1,5 grados en la práctica lo rebasemos, pero lo ideal es que lo rebasemos por muy poco, por apenas unas décimas, que no nos pasemos de 2 grados. Y ahí tendremos que cambiar muchas cosas. Y tenemos que hablar de un cambio en el sistema socioeconómico. Nos guste o no, sepamos muy bien cómo hacerlo o no, porque no está tan claro, y vencer muchas inercias en nuestro día a día.
Además, todavía tenemos una alternativa, ¿no? Todavía podemos elegir y hacer esta disminución del consumo de manera programada, si no la otra, pues va a ser hacerla de manera radical y nos va a venir impuesta, porque no vamos a tener más remedio.
Ese es el mensaje principal. Matemáticamente el IPCC calcula que todavía estaríamos a tiempo de no rebasar ese 1,5 grados, pero como digo, es bastante improbable. Sin embargo, tenemos todavía un pequeño abanico de alternativas en las que lo podemos rebasar poco, no mucho. Si lo rebasáramos mucho, que sería, alguna de las cosas significaría no tomarnos esto muy en serio, o como estábamos diciendo, los planes económicos de los países para salir de la crisis de la pandemia, que no son muy verdes, pues si salimos así de esta pandemia, en 10 años vista estaremos en una situación en la que, bueno, no sé si hablar de un colapso, que suena muy muy tremendo, pero sí que grandes afrentas, grandes... no sé cómo usar una palabra que no suene muy apocalíptica, ¿no? Pero realmente en 10 años, si no hemos cambiado nuestro plan de emisiones y nuestra actividad económica al uso, tendremos muchas menos opciones de mantenernos en un clima controlable, en el que el número de fallecimientos, en el que las afecciones directas a la salud de las personas, no solo las actividades, pues se ha descontrolado, ¿no?
10 años con el ritmo que llevamos, esto es pasado mañana, desde luego, o sea que tenemos que espabilar. En un minutito, Fernando, has dicho que hay algunas actividades que ya se podrían empezar a cesar, por ejemplo, ¿cuáles?
Bueno, tenemos el sector de la aviación, por ejemplo, que ahora mismo es el equivalente al sector del carbón hace unos años cuando se fue desmantelando. Por supuesto, fue traumático y ha habido y todavía habrá que hacer medidas sociales de compensación y de reestructuración, pero el sector de la aviación, por ejemplo, es uno de los primeros en reestructurarse profundamente. La movilidad en general, el sector de la agricultura, por ejemplo, tenemos ahora una reforma profunda de la política agraria comunitaria a la que no es verde. O sea, con esta reforma de la PAC, de la política agraria comunitaria, no convergemos con el Acuerdo de París y no puede haber nada más europeo que la política agraria europea o que el Acuerdo de París. Las dos cosas son muy europeas y no se hablan, ¿no? Estas son cosas que tenemos que resolver en este año. No podemos esperar al que viene.
Ay, Fernando, qué ganas tengo de llamarte para contar cosas buenas y positivas a nuestros oyentes, de verdad, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, lo haremos, porque una de las cosas que hacemos de fondo es trabajar en razones para el optimismo. O sea que hay razones para el optimismo, pero hay que trabajarlas.
Hay que espabilarse y hay que trabajarlas ya, desde hoy mismo. Fernando Valladares, científico y profesor de investigación del CSIC, muchísimas gracias, como siempre, por atender la llamada de COPE Mallorca.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Gracias, un besito. Feliz día.
Adiós.